Radio Aguilar, tu norte. En Menuda Mañana de Radio Aguilar FM tenemos que hablar de cultura.
En nuestro magazine Menuda Mañana de Radio Aguilar FM, efectivamente, tenemos que hablar en este jueves 13 de marzo de cultura, porque estamos en la víspera, mañana viernes 14 de marzo a las 7 de la tarde. Tienes una cita, si lo deseas, en la Biblioteca Municipal de Aguilar de Campo, en la Biblioteca Bernardo del Carpio, con la presentación de una novela que lleva por título Cocos de Luz, de la autora Rosa Valle, que va a estar presentando, pues, ante todos aquellos estudiantes que lo deseen, ese último trabajo. Y tenemos el placer de tener en directo, al otro lado de la línea telefónica, a esa autora, a Rosa Valle. Rosa, muy buenos días.
Buenos días, el placer es mío.
Pues muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos, aunque mañana quien lo desee podrá charlar todo lo que quiera contigo en la biblioteca, en esa presentación, recordamos, a las 7 de la tarde. Cocos de Luz es lo más próximo, lo que se va a presentar mañana, pero Rosa Valle, pues, ha escrito obras sobre poesía, o libros infantiles, ha recibido galardones, y parece que desde pequeñita, Rosa, vamos a comenzar por el principio. Rosa, recordamos, nació en Gijón, desde Asturias, nos viene esta autora. Nació en Gijón y desde pequeña parece que te empezaste a interesar por esto de la escritura, de los libros. ¿Cuándo comenzaron a prestarte esto, por decirlo así?
Bueno, digamos que no, en ese sentido, no soy original respecto a otras personas que hayamos hecho de la literatura nuestro refugio, ¿no? Desde pequeña siempre me gustó muchísimo leer, siempre fui una voraz lectora, hice carrera de letras, la lengua y la literatura siempre fue lo que más me gustaba, estudié comunicación, entonces digamos que la palabra es mi herramienta, he trabajado siempre en comunicación y, bueno, hace unos años empecé a escribir y, bueno, pues eso, empecé con el cuento infantil, luego fue saliendo la poesía, que siempre digo que está dentro y sale, y, bueno, luego empecé con la novela y tengo otras dos novelas y esta es mi tercera novela, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es donde yo me esponjo, donde está mi esencia, ¿no?, entre los libros.
¿Qué tiene de diferente el mundo de los libros con la realidad cotidiana que vemos cada día? ¿Por qué ese refugio? ¿Te ayuda a evadirte? ¿Te ayuda a abrir la mente? ¿Te ayuda a ir a lugares que quizás no existen, pero te gustaría estar? ¿Por qué buscar esa aventura mental de la escritura?
Bien lo sabéis, ¿no? Quienes leéis, la literatura es vida, es la literatura es realidad, ¿no? Incluso el género fantástico también lo es, ¿no? Si vives con imaginación. Bueno, estamos hablando de una novela, estamos hablando de ficción. Yo ficciono mucho desde lo real, utilizo escenarios reales. Todas mis tramas son verosímiles, incluso las de la negra, me preocupo de que así sea, pero, bueno, en los libros, tengo un poema precisamente que habla de ello, ¿no? Como en los libros está todo, cuando lo hacemos ya lo apuntan, ¿no? Y, bueno, y a partir de ahí, pues, es como que nuestra vida se va desarrollando, ¿no? Tiene siempre una parte escrita, en ellos aprendemos, luego cuando crecemos estudiamos, luego buscamos otras historias, como has dicho, ¿no? Pues para viajar, para evadirnos, para volar. Y luego más adelante también me gustan todos los libros de divulgación, ¿no? Todos los ensayos para seguir aprendiendo. Yo leo mucho ensayo, por ejemplo, de la psicología, la ciencia, el autoconocimiento, que me interesa mucho.
¿Cuándo recuerdas, a qué edad te empezaste a interesar por los libros? Es decir, estaban los amigos jugando un poquito por la calle y tú con la nariz metida entre un libro viajando mentalmente. ¿Recuerdas así más o menos a qué edad empezó a suceder eso?
También creo que en los tiempos, yo soy del 74, en aquellos tiempos creo que los chavales leíamos más, porque, claro, no estaba el estímulo competencia desleal de la tecnología, ¿no? Con todo el universo que ofrece, que tiene una parte positiva y otra negativa, pero la positiva también la tiene. Y entonces, bueno, quizás creo que habría más población lectora, pero, bueno, creo que seguimos siendo minoría. La literatura es un ámbito minoritario. Y yo sí recuerdo, bueno, desde muy niña, pues de mi generación leíamos muchísimo los libros de aventuras, de Los Cinco, de Brighton, de Las Gemelas, de Torres de Malory, los Hollister, todas aquellas sagas de libros de aventuras juveniles, y mucho cómic, yo leía mucho hermano mayor, leía mucho lo que tenía en mis manos, y luego empecé a leer sin ningún tipo de filtro pues todos los libros que había en mi casa, ¿no? Novelas, aquel círculo de lectores que había, por lo menos en Asturias funcionaba mucho, una empresa que elegías libros, ¿no? Mensualmente, y los padres muchas veces compraban y unos los leían, otros no, y con mucho se acumulaban en el salón, ¿no? Y yo iba cogiendo, y bueno, yo he leído verdaderas cosas muy fuertes que no eran para mi edad. Y bueno, ahí sigo, ¿no? Estoy pensando, ¿no? Escenas de sexo muy muy fuertes, muy en momentos casi infantiles, ¿no? Y ahí va leyendo a tientas. Y luego, bueno, pues ya probablemente, claro, en mis estudios y tal, pues siempre he tenido buenos profesores de literatura que, claro, un buen profesor siempre influye en tus elecciones, ¿no? Entonces, un poco que hay dentro de ti, de esencia, y otra parte que bueno, que te vas encontrando maestros en el camino. Entonces, bueno, en literatura y periodismo, como bien sabes, pues también sabes que los lindes muchas veces no están claros, y a mí la parte, yo procedo de la prensa escrita, y siempre lo que más me ha gustado es la parte del reportaje, de la entrevista, donde puedes, tiene una parte no más creativa y donde puedes meter un poquito más de subjetividad, ¿no? Entonces, bueno, pues imagino que está en mí. Luego es una forma también de vivir, ¿no? La mirada que siempre tenemos y cómo todo lo aprovechamos, ¿no? Y ahora estoy pasando unos días aquí en nuestra montaña palentina y estoy seguro que me voy a llevar mucho. Para mí la naturaleza es alimento y está muy presente desde dentro y en los escenarios y tal, en lo que escribo. Y bueno, pues eso, empezamos cerrando la pregunta que me hacías, efectivamente, la literatura es la vida.
Y un día, desde el paso de lectora, pues a escritora, y comienzas por libros infantiles, La Lubina Josefina, la primera publicación, campeona de Vóley Globo. ¿Por qué empezar por los libros infantiles? Porque tampoco creo que sea un género para nada fácil.
Yo siempre digo que los libros tienen, cada libro que escribes, tiene de ti, es como una esponja, ¿no? Ahí estás sacando todo lo de toda tu vida en ese momento y todo el aprendizaje que tienes en ese momento, ¿no? Entonces, hasta los libros que tú estás leyendo en ese momento influyen. De hecho, hay autores que hay un periodo cuando escriben que no leen, porque dicen, no, no quiero leer, que me contamino. Yo sí, a mí me gusta. Y además leo libros antes de cada proyecto, durante, que quiero, y luego cuando vuelvo a releer lo que yo escribí me doy cuenta que tiene, yo lo sé, ¿no?, que tiene de aquello, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la literatura infantil? Pues en el momento que yo tenía a mis hijas pequeñas y que yo inventaba, les contaba muchos cuentos, a mí me gustaba leer, y yo desde que eran bebés les leía, haríamos juntas, íbamos a la biblioteca, entonces inventábamos cuentos, tanto su padre como yo, les inventábamos cuentos y unos los escribía, empecé a presentarme a algún concurso. Y entonces nació ese personaje de muy vinculado, mi literatura infantil está muy vinculada a la vida cotidiana, ¿no? Entonces la gallina que le lleva los huevos al niño cuando que le cuentas cuando se le está dando un huevo, o el pescado que no se quiere comer y empiezas, bueno, pues hay una lubina que es amiga tuya, que es Josefina, a esos rituales que era lo que hacían, lo que se hizo siempre en la tradición oral y que hacían nuestras madres con nosotros, ¿no? El avión cuando te da la comida, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí volé, inventé ese personaje que está vinculado al mar Cantábrico, y luego pues creé una segunda aventura que participaban en el ascenso del Sella, los peces de los distintos mares, me documenté sobre ello, y bueno, el comité organizador de nuestro descenso del Sella, pues bueno, lo patrocinó y se dio en el Sella, los campeones del Sella infantil, del descenso, y bueno, esa es la Lubina, ¿no? Un personaje, bueno, que yo creo que gustó bastante y entrañable.
Me encanta ese título, la Lubina Josefina, piragüista en el descenso del Sella, además muy asturiano, y para los más pequeños, pues desde luego se puede meter en ambiente. Y de ahí pasaste pues también a la poesía, que es otro género muy diferente. ¿Cómo fue ese paso?
Bueno, yo creo que la poesía, siempre digo que yo tenía un blog, tengo dos, el segundo está ahora mismo, no da la vida para todo, pero y me di cuenta que cada vez estaba haciendo unos posts que eran, bueno, pues muy líricos, ¿no? Y entonces empecé a jugar con ellos y empecé a cambiar la forma y empecé, sin darme cuenta, empecé a hacer poesía. Y así fue como empecé. Y entonces, bueno, aquello que yo sacaba de mí y luego le buscaba cierta belleza bueno, aquellas un poco empezó como unas pataletas existenciales o certezas o aprendizajes, pequeñas verdades, ¿no? Con un aprendizaje que había en mí, pues bueno, empecé a escribirlo de forma bella, ¿no? Y así empecé a hacer poesía. Y luego siempre digo, yo siempre tengo un poemario abierto, la poesía está en ti. Entonces, hay veces que es una pequeña píldora, otras veces es, bueno, mis poemas son bastante cortos, pero muy vinculados actualmente a lo natural, pero también tuve una poesía pues más de sacar, de zozobra, nunca oscura, pero sí más de desamor y más automática. Entonces, bueno, creo que la poesía es un ejercicio de necesidad, de sacar lo que está en ti, y luego es como un juego, porque tú sacas, pero luego moldeas, buscas que suene hermoso, buscas la sonoridad, y entonces a mí eso me gusta mucho con la palabra, y me hace mucho bien. Entonces, sí, bueno, es un género que me encanta, la verdad, y que lo veo como un juego. La narrativa siempre digo que es más un trabajo, y hay un proyecto con una estructura, bueno, hay una historia, y ya tienes, bueno, requiere como otra seriedad, ¿no? Pero mi prosa también, y Cocos de Luz, que es la obra que voy a presentar mañana, está escrita en forma de prosa poética, ¿no? Entonces es una prosa que siempre está buscando la sonoridad, la belleza, bueno, con mucha carga emocional.
Y das el paso, pues, finalmente, como ahora vamos a hablar de la última novela, pero das el paso a las novelas con la publicación de Sonarás bajo las aguas, del año 2017, Sirenas a contraluz, del año 2022, y en este 2024 llega Cocos de Luz. ¿Cómo ha sido? Empezamos por el principio, ¿cómo fue ese paso a la novela? ¿Cómo fue desde que empezaste hasta que llega esa tercera publicación?
Pues yo empecé con la novela negra. Mis dos primeras obras tienen una misma, son de saga, tienen una protagonista que es Petunia Prado del Bosque, Tunia, que es la jefa de policía de la policía de Gijón. Y bueno, transcurren en Asturias, pero también en Bilbao, previamente allí, ¿no? Y bueno, era un momento en el que yo leía mucha novela negra, es un género que me gusta y que creo que hay que dignificar, y que en España tenemos muy buenos escritores del género. Y bueno, dije, mi primera novela, pues venga, va a ser una novela negra, ¿no? Y también me gustaba investigar por mi parte periodística, y entonces, bueno, me permitía un trabajo y un rigor que me apetecían. Entonces, bueno, tuve un buen tutor policial que me ayudó con la trama del caso para que fuera verosímil y rigurosa, y bueno, por ahí empecé. Entonces, bueno, una Tunia que gustó pidió otra Tunia. Pero, sin embargo, esa forma de escribir en mí, que mi negra, pues tiene mucho de descripción psicológica, emocional, paisajes bellos, tiene muchas tintas más allá de la negra. Entonces, también aconsejada por prescriptores que me iban leyendo, agentes literarios, del ámbito lector, reseñas, decidí fluir en otra historia que no me limitara a la parte del caso, poder fluir yo con más libertad, algo más intimista, y entonces hice Cocos de Luz, que es una novela corta, pues como digo, más intimista, historias de mujeres, raíces, pueblo, naturaleza, aunque también tiene, quizás una seña mía, tiene un misterio también, ¿no?, con el que se encuentra la protagonista. Tienen varias partes, pero es otro, los lectores que han leído una y otra dicen, bueno, se nota mi prosa y mi pluma, pero hay un cambio de tono, de registro, de luego tiene una escritura de frases muy cortas, muy directa, Cocos, entonces hay un cambio bastante importante de algo que me apetecía hacer, ¿no?, que estaba más en mí. Siempre digo que es una novela que salió sola.
Primera novela, Sonar bajo las aguas, de Editorial al Norte, 2017. Sirenas a contraluz, Fagus, de 2022. Y Cocos de Luz, que se presentará mañana aquí en Águila del Campo, de la Editorial Velasco. Haznos un poco una sinopsis, sin hacer prolepsis, de lo que es este Cocos de Luz. Un boceto de lo que es esta tu última novela.
Bueno, Cocos de Luz transcurre en el ámbito de la sociedad vaquera de Alzada, un cierto tipo de transhumancia, ubicada en la zona occidental de Asturias, ¿no?, en las aldeas asturianas. Ese es el escenario. Es la historia de dos mujeres. Me interesaba mucho el diálogo general, mujer, es una editora, urbana, una relación, tiene unos parámetros en su vida que no le satisfacen, que la están alejando de sí, pero rompe con todo y va a la aldea a refugiarse en su abuela, un personaje potente, una mujer recia, pero poco común, una aldeana muy lectora, bueno, que vivió una vida de una de las brañas, se acuerdan de sus hijos, sola, pero bueno, una tía muy interesante, ¿no? Y entonces la protagonista se refugia en ella, pero resulta que va a encontrarse a sí misma, a la aldea, al silencio, a la paz, al campo, a la naturaleza, a la playa, y resulta que se va a encontrar con un misterio, un personaje ausente, que es el abuelo, del que ya no supo, se le contó poco. Entonces, bueno, siente que necesita saber, conocer, se le van apareciendo varias señales que la llevan a investigar aquello, su abuela calla, y bueno, digamos que hay una necesidad de conocer sus raíces en profundidad, porque hay algo que tira de ella y siente que si esa memoria familiar no la conoce, no la hace consciente, ella no puede avanzar en su propio proceso de sanación personal, ¿no?, y retomar su camino. Se mete también en el ámbito de los represaliados en aquella zona durante la dictadura franquista y, bueno, pues por eso te digo que tiene varios ingredientes, ¿no? Y hasta ahí puedo leer.
Pero algo que une todo es esa máxima que tienes, que es solo la naturaleza nos salva. Antes también nos hablabas de que es aquí una zona, pues como la Montaña Palentina, con muchísima naturaleza, para apreciar. ¿Qué relación tienes tú con la naturaleza, Rosa?
Bueno, pues esa tengo, ¿no? Yo me crié en el campo, pero muy cerca de la ciudad, pero bueno, me crié en una casa y luego ya de mayor, pues enseguida hubo a mí la necesidad de volver, ¿no? Yo estoy muy vinculada a la aldea, mi padre vive en la aldea, o sea, salgo al monte continuamente, busco la playa desde cría, o sea, mi relación es total, y yo vivo en una ciudad con mar y muy cerca, en Asturias, que es una comunidad muy pequeña, todo está muy cerca, ¿no? Hay esa ventaja de que caminas dos pasos y ya estás en el monte, en la playa, y yo la busco continuamente cada día, ¿no? Es una necesidad total, y cuando viajo, pues la busco cada vez. Me interesan menos las grandes ciudades, ¿no? Aunque me interesa mucho el patrimonio cultural que ofrecen, pero donde me encuentro y donde el alma se esponja, donde realmente nos conectamos, lo que somos, ¿no? Nuestro ser, que no somos nuestra cabecita, sino somos algo más, es donde te fundes, ¿no? Con de dónde vienes, ¿no? Con la tierra. Entonces, en Cocos de Luz hay una mística que me ofrecía aquella sociedad vaqueira más libre, muy ligada a la tierra. Y bueno, eso es lo que siento yo, ¿no? Que no hace falta ser ni un nadador de pro o un marinero de pro, ni un montañero de altura, un alpinista, para salir a la naturaleza, ¿no? Y volver siempre mejor, ¿no? Y limpiar.
Hemos hablado de novela negra, antes también, pues hace años, somos la generación X, veíamos novela negra, nos llevaba eso a grandes ciudades, con más misterio, Nueva York, Boston, Chicago, grandes urbes con ese toque gris, pero tú tiendes a tu tierra, a Asturias, aparte que los asturianos, desde luego, os caracterizáis por amar muchísimo vuestra tierra, y tú encuentras esos misterios en el día a día de tu comunidad.
Sí, yo cuando bueno, no existen, por suerte, ¿no? Esos casos tan torridos que yo cuento en mis novelas negras. Pero sí es cierto que cuando la ubiqué, sentía que tenía todos los ingredientes que necesitaba en Asturias, ¿no? Y aparte, bueno, es un momento en el que la novela negra, y a mí me interesa mucho como lectora, pues nos ha llevado pues a conocer el Baztán de manos de Redondo o toda la costa vasca de manos de Bon Martín, estoy pensando la Universidad de Vitoria con la trilogía de la Ciudad Blanca de Baez Santurtzi, con lo cual bueno, nos estamos saliendo, ¿no? Me interesa mucho la negra de Barcelona, soy una gran lectora de autores de allí, pero bueno, eso ya lo tenemos como muy conocido, ¿no? Entonces, el que te lleva a otros lugares, que luego, bueno, pues ya ves que luego se han creado rutas literarias. Mira, en mi ciudad se hizo una, ¿no? Uh-huh. Desde las redes bibliotecas con los lugares de la novela en Gijón. Bueno, a mí me parece bonito, ¿no? Que a la vez con la literatura viajas y viajas a otros lugares y a esencias más más pequeñas, ¿no? De espacios más pequeños, más vinculados a todos estos ingredientes de los que estamos hablando. Y bueno, y son excusas, ¿no?, para conocerlo, ¿no? Entonces, bueno, que te vayas, que te leas una novela, que te vayas a otro sitio, pues es maravilloso, porque vas a conocer otros lugares. Porque desde luego yo en las narraciones siempre digo que me ha quedado una novela muy souvenir, porque te voy a describir un montón de espacios, de lugares tal que te va a apetecer ir a conocer y a vivir, ¿no? Entonces a mí eso me encanta en la literatura, que nos ha llevado a tantos lugares sin conocerlos, ¿no? Y bueno, España, nuestro pequeño país, es muy diverso, entonces yo creo que la negra española actualmente está muy deslocalizada.
Además, Gijón yo creo que es una ciudad también pues digna para crear en ella una trama. Tiene desde partes preciosas como su playa, Cima de Villa, hasta las partes más industriales o con más óxido. Tenés la Altos Hornos, o vamos, no sé cómo se llama ahora exactamente, la zona de descarga de carbón para la fundición del acero, que también es da un ambiente industrial y misterioso. Así que de ahí también puedes sacar ideas.
Claro, por ejemplo, te vas a encontrar pues el puerto, nuestro puerto industrial del Musel y tal, pues por ahí tengo descritas secuencias, pero también tengo un personaje que vive, como lo has dicho, el subinspector Max Müller vive encima de Villa. Luego sacó efectivamente las playas, quizás no las zonas de las playas más grandes, sino las que más me interesan, las más chiquitas, y bueno, pues sale la costa con viejas leyendas de la colina del Cuervo y el ermitaño que allí vivió. Sabes que todos los lugares tienen su magia. Y bueno, por ejemplo, una de las tramas en Enlace a Contraluz pues es la de un asesino en serie que va asesinando víctimas de un club de nado en aguas abiertas. Entonces, bueno, van a aparecer cadáveres por distintos puntos de la costa y de los ríos asturianos, y eso me permite ir por donde a mí me gusta, ¿no? Por espacios desde, bueno, y la que estoy escribiendo ahora transcurre en los montes de Asturias. Son los espacios que a mí me gustan, ¿no? Es una pequeña ciudad, que siempre digo que es un pueblo grande, ¿no? Y bueno, cuando no tengo ahí algo, me voy a otro sitio y bueno, pues ya te digo, también sale Babia, por ejemplo, la comarca de Babia y Luna, de León, limítrofe, con las Ubiñas, y bueno, ya te digo, también sale Zaragoza, te decía, porque busca una ciudad grande, con mar también, huyendo de las grandes de la negra, y dije, bueno, pues mira, Zaragoza tiene esos ingredientes, ¿no? Y el agua, porque el agua es vertebradora en toda mi obra. Si ves los dos cuentos infantiles, transcurren en el mar Cantábrico, en el río Sella, y bueno, si no se contraluz, ámbito de aguas abiertas, sonados bajo las aguas, con el río Ebro, que tiene una parte de la trama transcurre allí. Entonces, bueno, el agua es un elemento para mí muy, muy inspirador, ¿no? Que es, bueno, agua, madre, origen, ¿no?
Y Rosa, tú eres de las que cuando, no sé, te sientas en una terraza, por ejemplo, tomas un café, observas a la gente y estás viendo historias mientras les miras, o decir, esa persona que estoy viendo ahí me puede inspirar, puede ser un personaje, voy a ver un poco qué puede estar hablando esa pareja y eso me ha dado una idea. ¿Eres de las un poco voyeur, como se podría decir?
Yo creo, mira, eso muchas veces ves, te conoces más desde fuera cuando te ves reflejado en el otro, ¿no? El espejo. Y me acuerdo una vez una amiga escritora, Carolina Sarmiento, que contaba que cuando ella empezó a escribir, empezó a entender por qué ella desde cría vivía y se fijaba y sentía y canalizaba de otra manera, ¿no? Y que se sentía un poco rara. Y yo la entendí, porque es cierto. O sea, algo que para nosotros es natural, dices, yo no sé si el resto de las personas van así por el mundo, ¿no? Es una forma de ir por el mundo, pero es como que todo lo absorbe, todo te sirve. Y practicas como un reciclaje continuo, ¿no? Entonces, tú lo has dicho, la mirada, las personas, al final todos tus personajes tienen de personas de la vida real, ¿no? Entonces yo hay veces que intento hasta escapar, porque estoy escribiendo y digo, me estoy yendo mucho hasta esta persona. Y no, este personaje no quiero que sea un calco. Pero siempre lo digo, cuando te preguntan qué tiene de ti este personaje, digo, bueno, pues puede tener mi forma de ponerme los pantalones o mi forma de, o si no tiene la de alguien, es continuo. Entonces, todo hasta, te decía que yo te iba a robar tu nombre para un personaje, posiblemente, que me ha gustado
perfecto,
mucho.
Le cedemos.
Entonces, bueno, te vas fijando en esto cómo suena, o una escena, o en una imagen. Yo soy mucho de los sentidos, trato de utilizar otros, ¿no? Que siempre los expertos en creatividad te dicen, absorbe por todos los sentidos. Yo lo que más utilizo es la imagen. Y siempre pequeñas imágenes digo, uy, esto me lo tengo que llevar. Y entonces en mis apuntes de lo que estoy escribiendo siempre está, digo, bueno, ya veré dónde lo meto, ¿no? Y tal, pero siempre es, pues cualquier detalle que has visto, ostras, qué literario, o algo que te está contando un colega, y, hostia, qué guay, esto del tal, o esto que me contaste, esto del árbol que dijo no sé qué, y entonces lo te va a servir. Entonces yo por eso digo el reciclaje, que al final me sirve todo, no sé si va a ser para un poema, para una escena, para este personaje o para aquel, pero yo construyo así. Es cierto que hay personas que tratan de alejarse, hay escritores que tratan de alejarse absolutamente a tope, que dicen que la realidad no les interesa nada, ¿no? Pero yo creo que aún a veces que leo, cuando es alguno que yo conozco como persona, encuentro, porque es imposible salirte absolutamente de ti, ¿no? Eso es, creo que es algo evidente, y de lo que vive.
Y esa supongo que es la parte, pues, divertida, la abstracción, de ir cogiendo ideas, de ir ordenándolas, pero luego has hablado antes de cómo te han echado una mano para hacer las tramas desde policías profesionales. Será la parte difícil de decir todas estas cosas que tengo en mente, habrá que ordenarlas y que tengan una coherencia y que se ajusten a la realidad. ¿Ese será un trabajo un poco más difícil?
Sí, lo que pasa que ahí quizás es, siempre digo que soy una periodista que novela, porque toda esa labor de documentación, de lectura previa, de decir, bueno, pues voy a escribir sobre este tema, represaliados en el Concejo de Valdés, ¿quién ha escrito sobre esto? Ir a la biblioteca, coger el libro, leerlo, preguntar a gente que sabe, quedar con ella. A mí esa parte me parece preciosa, ¿no? La parte documental. Y bueno, y te lleva además a aprender, es un aprendizaje continuo. Pues ahora si estoy escribiendo, bueno, empiezan a florecer los árboles en primavera, pues tengo una idea, ¿no?, de que el manzano es el último y tal, pero bueno, pues no soy experta. Pues preguntar a alguien que lo sepa, quedar, o bueno, si tienes algún tiempo y documentarte, es muy bonito, ¿no? Y entonces aprendes con cada libro que haces, pues aprendes un montón. Y ese es el periodista, ¿no? Siempre se nos dice que sabemos muy poquitos de, no sabemos mucho de nada, pero sí muy poquito de todo, ¿no? Y yo soy esa persona multi, soy muy multi, entonces me interesa todo, pero probablemente no sé mucho de nada. Y bueno, hubo un tiempo, siempre me han dicho especialízate, y si estás escribiendo negra, especialízate en la negra. En la vida me han pedido especializarme, y bueno, yo creo que es mi esencia, que la vida es corta y me gusta picar de muchos sitios, ¿no? Entonces, bueno, las tramas policiales sí es cierto que es más enjundioso el trabajo, porque los hilos hay que tejerlos, y tejerlos sin que el lector se entere, y hay que ir soltando. Entonces, bueno, es más compleja. Y claro, ahí sí que ir de la mano con un tutor policial es importante, ¿no? Y a veces es un poco más frustrante, porque tú avanzas, pero luego tienes que hacer, deshacer. Y a mí me gusta escribir, me gusta construir, y que todo sea bastante final lo que voy haciendo. Hay autores que te dejan que escriben y luego cambian todo. No, yo lo que voy haciendo es bastante final, y siempre releo lo anterior, repaso, y que lo que tengo que pulir sea de estilo. Obviamente luego sí que cuando me leen, bueno, pues los que yo llamo mis prescriptores y tal, pues bueno, si hay que, me dan alguna sugerencia de mejora, por supuesto la acepto y cambio alguna cosa de la trama.
Y este bonito oficio de la escritura, Rosa, ¿qué es lo mejor, lo que más te gusta? El proceso de escritura, la presentación en directo, el conocer a gente en las presentaciones, no lo sé, el trabajo finalizado, ¿qué es lo que tú más valoras?
La escritura es un trabajo muy solitario, entonces satisfacciones personales, la verdad es que te da varias, pero imagino que son las mismas que cualquier trabajo creativo, ¿no? Que esta pregunta, si se la haces a un pintor, a un artesano, bueno, te dirá que cuando crea y, bueno, que las piezas encajan y sabes que, no sé, es una sensación de, pues, muy gratificante, ¿no? Pero yo creo que lo mejor de la literatura, tú has dicho antes las presentaciones, son las personas. Son las personas que te encuentras en el camino, ¿no? Compartir con quien está en tu onda, esa palabra que ahora está muy manipulada, muy manoseada, que es la frecuencia, ¿no? Pero es así, en tu onda, donde tú te encuentras, donde resuenas, es muy satisfactorio. Entonces, al final, es lo que te da la literatura. Entonces, de conocer los encuentros con los lectores, bueno, pues otros amigos, colegas que vas haciendo en este ámbito, el trabajar juntos en equipo cuando funciona. Bueno, pues yo ahora, por ejemplo, mañana voy con muchísima ilusión a Villar de Campo, me voy a pasar unos días y me esfuerzo en decir, bueno, pues voy a presentar ahí. Y encima, si al otro lado tienes personas que rápido, sin conocerte de nada, una autora que viene de cerquita, pero que no viene de una editorial grande de mercado, sino de una pequeña editorial independiente, y te acogen y hay un interés y tal, pues mira, me va a presentar el bibliotecario Enrique Bravo. Enseguida me dijo que sí, me está dedicando su tiempo. Bueno, pues todo eso es, a mí me llama a ver que estamos en el mismo barco de locos, ¿no? Y bueno, pues que nos gusta y da sentido, ¿no? Da sentido, siempre estamos, ¿no? Vivir es una búsqueda de sentido, entonces esto da sentido. Y cuando te unes con personas que lo encuentran donde tú, sea como lectores, como escritores, como bibliotecarios, como editores, pues bueno, es maravilloso, ¿no? Y al final se cierra como tu círculo, ¿no? Vital, y ese es el camino, eso es lo importante, ¿no? Quizás más que el supuesto triunfo, ¿no? No sé, a veces uno se pregunta, ¿sería más feliz si fuera una primera línea? Y pues no lo sé, pero bueno, a mí este ir conociendo personas en los sitios a los que voy, donde presento, pues bueno, me hace muy feliz, la verdad.
Pues sí, lo bonito es el viaje y disfrutar de hacer lo que a uno le gusta y le llena. Sobre Cocos de Luz no te vamos a preguntar nada más, Rosa, porque quien desee, tenga dudas, preguntas, lo tiene muy fácil. Mañana a partir de las 7 de la tarde en la biblioteca de Aguilar de Campo, con la presentación, te presentará, como bien has dicho, el bibliotecario Enrique Bravo, que creo que esté también por la mañana aquí con nosotros en Radio Aguilar, una magnífica persona. Y para ir terminando, vamos a ir haciendo nuestro tiempo. Rosa, ¿qué tienes en mente? ¿De momento presentar Cocos de Luz o ya estás con algún boceto o algunas ideas o algo en mente para un futuro trabajo?
Se presentó por primera vez el pasado año, en junio, en la Feria del Libro de Gijón. Y bueno, desde entonces, bueno, estamos con él, rodando. Y bueno, se va a presentar el 25 de abril en Salamanca, en la librería Santos Ochoa, y tengo todavía unas presentaciones también por Gijón, por Asturias, y bueno, todavía tiene su recorrido. Y ya estoy escribiendo dos novelas en paralelo, que fue lo que hice cuando estaba con Cocos. Dije, a ver cuál, pero siempre hay una que va cobrando más vida, ¿no? Entonces, estoy haciendo una novela negra, que también transcurre en Asturias, perdón, en la montaña, pero con otro, me salgo de la saga de Tunia, he creado otro personaje. Y luego está escribiendo una novela también más del estilo de Cocos, intimista, que es varios relatos entrecruzados en torno a la idea de volver, el viaje del héroe.
Pues los proyectos entre manos y lo más próximo. Cocos de Luz, mañana protagonista de la biblioteca de Aguilar de Campo a las 7 de la tarde con su autora, con Rosa Valle. Pues Rosa, no sé si nos queda, nunca mejor dicho, algo en el tintero que quieras destacar para terminar.
Me vais a perdonar que estoy resfriada. Y creo que lo vamos a dejar aquí ya con mi ataque de tos. Estoy muy agradecida.
Pues Rosa, te lo dejamos aquí. Andamos todos con un poquito de catarro, estamos en estas fechas. Y lo dicho, esperemos que disfrutes de esa presentación, que sea un éxito, que disfrutes también de la montaña palentina y que te lleves un trocito para de esa naturaleza también para tus obras. Y mi nombre, pues también te le cedemos para algún personaje, si es menester. Rosa, muchísimas gracias. Rosa Valle, muchísima suerte con tus proyectos.
Muchísimas gracias a vosotros. Todo eso me llevo. Venga, hasta luego, un abrazo.
Sintonizas Radio Aguilar, emisora norte.